Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Costa Rica decide.
Se reduce el margen entre los dos candidatos presidenciales de cara al balotaje.
Más por hacer.
Rusia considera que no han habido avances significativos en las negociaciones con Ucrania.
Violencia en Colombia.
La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía denunció nuevos casos de falsos positivos.
Alerta.
Israel intensifica su seguridad por los atentados terroristas en el país.
Reporte mundial.
Las muertes por coronavirus aumentaron mientras los contagios bajaron.
Drama en Bolivia.
Decenas de familias indígenas tienen en la sangre hasta 27 veces más mercurio del recomendable. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Desencanto en Costa Rica.
Se reduce el margen entre los dos candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta del domingo 3 de abril.
Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, pasó de 43% de apoyo la semana pasada a 41% en estos días, según una encuesta de la Universidad de Costa Rica.
En tanto, el expresidente entre 1994 y 1998, José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, pasó de 38,1% a 38%.
Los datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad también reflejan un incremento de los indecisos, pasando del 16,5% a 18,1% en una semana.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el politólogo costarricense Sergio Araya.
Por la tendencia a las recriminaciones mutuas, a los ataques mutuos, a la preeminencia de cuestionamientos, de aspectos, digamos, relacionados con posibles problemas vinculados a cada uno de ellos, lo que ha hecho es enfriar a la gente, lo que ha hecho es más bien hacer que esa persona que ya estaba comenzando a decidirse a respaldar a uno o a otro, regrese a ese espacio de indefinición, ¿verdad? Es una campaña en forma específica que, lejos de atraer, por lo menos al electorado que no está fijo ya decidido, más bien ahuyenta.
Ambos aspirantes se enfrentan denuncias por diferentes situaciones que van desde corrupción hasta violencia familiar y acoso.
Chávez, exfuncionario por 20 años del Banco Mundial, fue sancionado por acoso sexual a empleadas del organismo y además se denunció una caja paralela para financiar su candidatura.
En tanto, Figueres fue señalado por su hermana de violentar a su madre por una disputa sobre la herencia y es cuestionado por supuestamente recibir sobornos.
Ambos se enfrentarán en debates en medios de comunicación entre el jueves 31 de marzo y el viernes 1 de abril.
Estudios demuestran que en los últimos procesos el electorado se acostumbra a decidir en la recta final, dijo el entrevistado sobre la influencia de estas instancias.
Y los debates se convierten justamente en un buen criterio para tomar decisión. De hecho, los dos debates que hubo en medios de comunicación la semana pasada agudizaron esa percepción negativa y podrían explicar en parte los resultados de los estudios que han salido entre ayer y hoy. El de ayer, que es en una de las emisoras de mayor cobertura nacional, tuvo un pequeño viraje, hay que reconocerlo. Los candidatos trataron de centrarse más en la discusión de temas, en diferenciarse, como llamo yo, en términos positivos y no en términos negativos. Vamos a ver cómo será el desempeño de ambos en los de mañana y el viernes, que son las dos televisoras abiertas de mayor rating que hay en el país, pero posiblemente sin que sea el único factor, pero sí es una variable a considerar el desempeño de estos dos aspirantes en estos debates como un elemento para que ese elector especialmente indeciso termine por decidir ya sea votar por alguno de los dos o inclusive, que no se puede descartar, del todo no acudir a las urnas.
En este siglo el ausentismo fue creciendo en Costa Rica y llegó a una media de entre 30 y 34%, pero en la primera ronda del 6 de febrero alcanzó el 41%.
De acuerdo con el entrevistado, a pesar de este porcentaje, los ciudadanos siguen considerando importante la acción de votar.
La gente sigue considerando que es muy importante acudir a las urnas, que el sufragio es el mecanismo que ofrece el sistema para que la ciudadanía pueda manifestarse y pueda participar en la construcción de un nuevo gobierno. Y se considera, vea qué interesante, se considera un deber, más cuando se les pregunta si debería de ser obligatorio, un amplio porcentaje sí rechaza el darle ese carácter de obligatoriedad. Pero más bien aquí lo que pareciera es, hay una suerte como de desafección con los aspirantes, con la oferta existente. Hay como una suerte de falta de motivación. De hecho, hay un segmento del electorado que afirma estar preocupado, angustiado o triste por la elección, cuando usualmente uno lo que espera es que en una elección que significa un cambio de mando, un cambio de autoridades, lo que prime sea la esperanza, el optimismo, la ilusión.
Escuchábamos al politólogo costarricense Sergio Araya.
Pequeños pasos.
Rusia considera que no han habido avances significativos en las negociaciones con Ucrania.
Por el momento no podemos informar de nada muy prometedor, queda mucho trabajo por hacer, declaró el vocero de Moscú, Dmitry Peskov.
Sin embargo, el funcionario calificó como positivo que Ucrania haya presentado propuestas concretas luego de la ronda de negociaciones en Turquía el martes 29.
El Ministerio de Defensa ruso confirmó que reducirá la intensidad de sus acciones en Kiev y Chernígov al norte de Ucrania.
Para la cartera, la medida responde al avance de las negociaciones para el acuerdo de neutralidad y el estatus no nuclear del país vecino.
En tanto, los cancilleres de Rusia y China confirmaron la intención de afianzar la relación bilateral e impulsar la cooperación.
Sergei Lavrov y Wang Yi se reunieron en la ciudad de Tunji, al sureste del gigante asiático.
Esta fue la primera visita del jefe de la diplomacia rusa a China desde el comienzo de la operación militar en Ucrania el 24 de febrero.
El canciller chino, por su parte, saludó los esfuerzos de Moscú y otras partes con el fin de evitar una crisis humanitaria de envergadura en Ucrania.
Wang Yi además llamó a Europa a buscar un sistema de seguridad sostenible mediante el diálogo ante esta crisis.
Con respecto a la relación de Pekín y Moscú, afirmó que la intención para desarrollar los lazos es muy sólida.
Rusia mantiene su operación para la desmilitarización y desnazificación de Ucrania de acuerdo con el presidente Vladimir Putin.
A su criterio, la acción es para asistir a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos ante el genocidio por parte de Kiev.
Acusación.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC, denunció nuevos casos de falsos positivos.
Con este nombre se denomina el involucramiento de miembros del ejército en el asesinato de civiles no beligerantes, haciéndolos pasar como bajas en combate.
Los hechos denunciados ocurrieron en las recientes operaciones del ejército contra las disidencias de las FARC en la zona sur de Putumayo.
La organización indígena asimismo solicitó a las autoridades nacionales que cesen las agresiones hacia la población civil.
El 28 de marzo, el presidente Iván Duque informó la muerte de 11 integrantes de las disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales en Putumayo.
La OPIAC llamó al gobierno a retractarse de sus declaraciones y a que aclare que las personas asesinadas eran civiles.
En órbita dialogó con Ernesto Che Mercado Yones, videoreportero para la cadena rusa RT y la agencia de noticias turca Anadolu.
El entrevistado manifestó que el modus operandi del ejército no es nuevo y se enmarca en el plan desarrollado en otras ciudades del país.
Todo esto, Martín, lo podemos sumar a una serie de atentados que se han estado realizando en distintas ciudades del país. Entre ellas tenemos Cúcuta, tenemos Bogotá, donde, pues, recordemos, estamos en un año electoral. Y en este momento, ya hace un par de semanas, culminó lo que fue la primera ronda de elecciones, donde la izquierda colombiana, en cabeza del Pacto Histórico, acaba de apropiarse de lo que es el Congreso de la República. Todo esto se está dando en un contexto político donde la derecha aparentemente está perdiendo su poder político. Y no es raro que esto suceda porque ya ha sucedido en años anteriores.
El reportero señaló como poco probable que el ejecutivo saliente de Duque tome en cuenta los reclamos de la OPIAC.
Mercado Jones detalló los motivos por los cuales es muy difícil que se alcance un cambio de rumbo desde el gobierno.
No, mi hermano, ninguna. Ahí no va a haber ningún cambio. Y te cuento por qué. Uno, Putumayo es una región sumamente rica en petróleo. Dos, a través del río Putumayo, la empresa petrolera Amerisur, de nacionalidad ecuatoriana, se lleva, y lo estoy diciendo literalmente y con toda la responsabilidad periodística que debo tener, se lleva el petróleo de Colombia de manera subterránea debajo del río Putumayo a tierras ecuatorianas. Esto ha sido una denuncia que se ha hecho por la población indígena Siona desde hace muchísimo tiempo. En la región del Putumayo, ahí al sur del mapa colombiano, estamos hablando que es una zona muy rica en minería, en agua, en gas, en petróleo, como ya lo dije, y la mayoría de estas grandes empresas nacionales y transnacionales se encuentran en territorios indígenas.
El entrevistado señaló que este año viene siendo uno de los más violentos contra los movimientos sociales y los espacios indígenas y negros.
Este año lo podemos catalogar como uno de los años que en sus primeros meses ha sido sumamente sangriento contra las organizaciones de derechos humanos, contra líderes sociales y sobre todo contra espacios indígenas y negros. Debemos recordar que justamente en este proceso electoral tenemos a una candidata vicepresidenta, Francia Márquez, de origen negro, quien viene del Cauca, que es el centro sur del país, uno de los espacios más guerreristas que ha existido, donde mayor cantidad de ejército hay, y nunca han podido acabar ni con el narco, ni con la guerrilla, ni con nada.
Escuchábamos a Ernesto Che Mercado Yones, video reportero para la cadena rusa RT y la agencia de noticias turca Anadolu.
Pánico.
El presidente palestino Mahmoud Abbas condenó el atentado terrorista en Israel que mató a 5 personas.
Las víctimas murieron tiroteadas por un joven palestino de 26 años, quien también falleció en el suburbio Bnei Brak de Tel Aviv.
La policía israelí ha arrestado a una docena de sospechosos en calidad de cómplices, incluido el hermano del atacante.
La muerte de civiles palestinos e israelíes solo conduce a un deterioro de la situación, comunicó Abbas.
El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, sostuvo que la nación atraviesa una ola de terrorismo árabe asesino, el que será combatido con puño de hierro.
Por su parte, el mandatario anunció el despliegue de más tropas en Cisjordania y del apoyo de 1.000 soldados a la Policía Nacional.
El tiroteo de este martes 29 fue el segundo en lo que va de la semana.
A criterio de las autoridades, 11 personas murieron la última semana en ataques mortales llevados a cabo por árabes, israelíes y palestinos en el territorio.
Según las investigaciones, los agresores se inspiraron en la ideología del Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países, más que en Hamas y en la Yihad Islámica.
En tanto, Tel Aviv demuele las casas de palestinos acusados de ejecutar ataques terroristas.
La medida es criticada incluso en servicios de seguridad israelíes y por grupos de derechos humanos denunciantes de la injusticia de los castigos colectivos.
La escalada de violencia ocurre previo al inicio de abril, mes santo musulmán del Ramadán y mes de la fiesta cristiana, la Semana Santa y la Pascua Judía.
Autoridades israelíes y palestinas han advertido que la convergencia de estas festividades puede encender la violencia.
Vivir en pandemia.
Las muertes por coronavirus aumentaron mientras los contagios bajaron.
En la última semana se reportaron 10 millones de casos nuevos y más de 45.000 muertes en todo el mundo.
La suba de fallecidos fue mayor un 40% con respecto a la semana anterior, según informó la Organización Mundial de la Salud.
La razón puede responder a los cambios en cómo se reportan los fallecimientos en América y por nuevas cifras ajustadas en India, explicó el organismo.
En el caso de las infecciones, estas cayeron a nivel global, incluida la región del Pacífico Occidental, donde crecían desde diciembre.
Sin embargo, a pesar de la baja en los contagios del mundo, China confina desde esta semana su metrópoli financiera, Shanghái, ante un brote de la variante Omicron.
El gigante asiático enfrenta la peor ola de casos desde que el coronavirus se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan a finales de 2019.
En tanto, en Estados Unidos, las autoridades extendieron la aplicación de dosis de refuerzo.
Los ciudadanos de 50 años o más pueden recibir una segunda inyección de refuerzo al menos 4 meses después de su última vacunación.
La OMS volvió a instar a los países a no abandonar sus campañas sistemáticas de pruebas y otras otras medidas de vigilancia para controlar la expansión del COVID-19.
De no cumplir con la recomendación, se afecta en especial a los esfuerzos por detectar la aparición de posibles nuevas variantes, según indicó la agencia sanitaria.
Límites y salud.
Decenas de familias indígenas bolivianas residentes en los márgenes del río Beni tienen en la sangre hasta 27 veces más mercurio del recomendable.
Para las comunidades habitantes de la zona, su propio hogar se convirtió en un territorio hostil y envenenado.
Debido a que los peces consumidos están rellenos de mercurio por la explotación ilegal de oro y los indígenas padecen diversas enfermedades.
Más de 60 organizaciones sociales y civiles locales exigieron al gobierno regularizar la actividad minera.
Sobre el tema, Sputnik entrevistó a Alex Vilcalimaco, integrante de la comunidad de San José de Uchupiamonas, en el Parque Nacional Madidi.
Aseguró que las cooperativas mineras explotadoras de oro en los ríos amazónicos son una fachada para el interés de las transnacionales en la región.
Para nosotros queda claro de que las cooperativas mineras en nuestro país son una fachada para el interés de las grandes transnacionales en esta región, por ejemplo, del norte del departamento de La Paz, sobre todo en la cuenca del río Caca. Es evidente la presencia de capitales chinos y colombianos. Sin embargo, ellos deslindan también responsabilidades cuando los medios de comunicación o nosotros como afectados acudimos a buscar más información. Simplemente ellos dicen que no son propietarios de estas empresas, que solo prestan servicios técnicos y que los dueños, los responsables son los cooperativistas. Entonces, si fuese así, de alguna manera eso también va en contra de nuestras normas, ¿no? La propia Ley 535 de Minería, en su artículo 151, prohíbe la alianza de cooperativas mineras con empresas privadas.
El entrevistado sostuvo que la explotación minera en los ríos no compensa en absoluto los daños irreversibles que provoca.
Vemos que los pasivos ambientales, pues, no pueden ser compensados con los irrisorios beneficios que se puede percibir, digamos, de la actividad minera, ¿no? Probablemente algunos actores socios de estas cooperativas tienen algún ingreso, sin embargo, eso no compensa en absoluto con los daños irreversibles que está causando esta actividad al contaminar nuestros medios de vida, como es el agua. Muchas poblaciones no tienen acceso a servicios básicos como, por ejemplo, agua potable. Se ven obligados a usar las aguas que pueden acceder de los ríos, de los arroyos o de los lagos. Entonces, eso es una preocupación. O sea, la contaminación, entiendo, no solamente está yendo por el consumo de los peces que están siendo contaminados por la actividad minera, sino también por el consumo del agua.
Para Vilca se precisan más estudios para conocer el nivel de contaminación en el río Beni, al quizá poder haber otros materiales pesados aparte del mercurio.
Y esperamos que esto tenga un seguimiento y encontremos de alguna manera una respuesta que sea satisfactoria a los pueblos indígenas, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones que ya pues preocupan por el nivel de contaminación que están sufriendo nuestras poblaciones, ¿no? Y no solo es la salud humana, los pueblos indígenas que estamos en riesgo, sino también todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la contaminación de los peces, tiene que ver con la contaminación también del suelo, del aire, ¿no? Porque al ser el mercurio una sustancia volátil, pues no solamente está concentrado, digamos, en nuestros ríos, producto de la actividad minera, sino que también es un metal pesado.
Escuchábamos a Alex Vilcalimaco, integrante de la comunidad de San José de Uchupiamonas, en el Parque Nacional Madidi.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.